Hola y saludos a todos. Bienvenidos a este podcast. Esto es El Jalón de Oreja, un espacio donde hacemos la crítica y el análisis de la actualidad de forma amena y relajada. Este es un proyecto que se produce y se realiza desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Con ustedes les habla Jesús Daniel Villalona y conmigo del otro lado está el profesor Carlos Paulino.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende del lugar y del momento que nos estén escuchando aquí, en este maravilloso lugar del universo que nos ha tocado vivir y que nos toca vivir. Aquí estamos siempre para brindarle una oportunidad siempre sobre la visión, sobre nuestro planeta, sobre nuestro país. En este lugar en donde la luz no es la excepción, sino que es lo normal.
Bueno, aquí estamos en otra semana más, en otro episodio más de este podcast, donde pues estamos listos para hablar de todo lo que ha ocurrido en esta semana. Y por supuesto, en el plano internacional, iniciando, ¿verdad?, el podcast, vamos con algo que ocurrió en Brasil. En Brasil, pues, hubo un rumrum ahí con las elecciones, que saben que se celebraron hace tiempo y que dio pues la victoria en segunda vuelta a Lula, pero que el partido de Bolsonaro pues quiso que se desconocieran resultados en esas elecciones.
Sí, el 60% de la votación fuera desconectada, no fuera aceptada. Bolsonaro, gracias a eso, el tribunal puso por mala fe, lo he visto pocas veces. Le pusieron 4 millones, creo que fueron, de dólares, uy, que son como 8 millones de reales. Le pusieron ahí a Bolsonaro. Bolsonaro mandó a llamar a la cúpula militar, pero todos sabemos que la cúpula militar original, que no son esos cargos, hay otro. Hay un señor que anda en silla de ruedas. Porque en Brasil la gente quizá no lo sabe, pero en Brasil el ejército es autónomo, con sus fondos, su administración, y el gobierno lo que consulta con ellos. Y ellos consultan con el gobierno. No es que el gobierno dice, vamos a esta cosa. O sea, es una situación un poco delicada para un país. Y causa temor siempre de que algún día el ejército se riegue un día y tombe todo. Pero hasta ahora no se ha dado nada de eso. Mejor la democracia se fortalece un poquito. Pero don Bolsonaro parece que quiere el pastel completo, porque es que tiene todo casi en Brasil. Lo único que no tiene son los jueces de la Suprema Corte, pero después de ahí quiere todo. Entonces se puso eso para que anularan, pero eso todo el mundo sabía que iba a fracasar. Eso es para seguir manteniendo la lucha en la calle, que cada día es menor. Pero vamos a ver, eso demuestra ya cómo va a ser la oposición de él. Y vamos a ver si por lo menos lo meten preso como Lula.
¡Oh, wow! Va a estar interesante, sí. Ya, sí. Porque si estas son, como hemos dicho en otro episodio, las formas de hacer oposición contra Lula por parte de Bolsonaro, pues lo va a tener difícil. Y creo que solamente trancarlo sería posiblemente la forma para mantener aplacada esa parte de la oposición contra Lula. Aunque también yo tengo la teoría que creo que debe seguir el Partido de los Trabajadores de tratar de romper ese bloque de centro-derecha o de derecha, ¿verdad?, atrayendo algunos partidos que sí pueden ser más moderados y que sí pueden llegar a unos acuerdos con esos partidos que apoyaron a Bolsonaro. Entonces ya veremos cómo se van a manejar ahí en la política brasileña. Pero otro punto, ¿verdad?, que tú dijiste que fue algo para levantar a la calle, que hasta que en la calle, pues allá en Brasil, frente a los destacamentos militares, la gente afín a Bolsonaro fue protestando, diciendo que quieren un golpe de Estado. ¿Hasta dónde se está llegando la situación, verdad? En algunos políticos de esta supuesta nueva derecha. Prácticamente de pedir un golpe de Estado solo porque perdieron unas elecciones.
Incluso hay un video ahí en El País, en Russia Today, donde presentan a unas personas en Porto Alegre, Río Grande del Sur, pidiendo una invasión extraterrestre.
No.
Ya uno puede ver el tipo de público y uno se puede fijar que son personas de un tipo de color de piel bastante, no puede discriminar porque también los otros hay, pero y un nivel social un poco alto, o sea, ya está demostrando un tipo de creencia que tiene mucha gente. Pero vamos a ver qué tan fortalecido sale Brasil de esto. Porque para mí fue que ahí lo debilitó mucho el resultado que tuvo Trump en Estados Unidos, que en verdad no fue que fue malo, pero
No, fue un
no quedó
resultado
lejos.
exacto, lejos de lo esperado, porque se dijeron que era una ola roja, pero al final no fue. Y esos resultados en Estados Unidos afectan de un modo u otro los intereses de los países del continente. Y ahí, pues, también está el caso de Brasil. También, ya cruzando, ¿verdad?, hacia otras latitudes, ¿qué está pasando en Reino Unido con este muchacho, el nuevo primer ministro, que el nombre a veces se me olvida, óyeme? Pero parece que también hay un rumrum por allá.
Sí, yo nada más digo que es el hindú, porque él es hindú de religión y de origen indio. Entonces me resulta más fácil conocerlo así, recordarlo. Los nombres son un poquito difíciles, pero el señor ya tiene problemas. La señora de la lechuga, Truss, junto al doble de Trump, Boris, ya le armaron el primer lío ahí encima. Tenemos que tener en cuenta que Inglaterra o Reino Unido está en recesión.
Sí.
Está en una recesión. Tiene a Escocia en el norte pidiendo un referéndum sobre su estatus. O sea, por todos lados. Que por cierto, el referéndum del Tribunal Supremo de Inglaterra lo anuló. Dijo que eso no va. Y, bueno, ahí no sé dónde va a llegar. Tampoco no sé qué está buscando Escocia, porque según yo me di cuenta, el 60% de lo de fondo administrativo que tiene, que recibe,
Sí.
de, no, el 60% del gasto que tiene. Inglaterra cubre el 60%, o sea, también no sé qué es lo que están buscando.
Ay, ay, ay.
Entonces, está ahí, el señor tiene su primera crisis dentro del partido, el partido tiene mayoría en la Cámara, por eso lo hace imposible que pueda tener elecciones, pero si sigue con esas divisiones y llegan así a las elecciones, cambiando de primer ministro, moviendo candidatos, que lío por aquí, escándalo por aquí, como quiera puede ser el mismo golpe. O sea, tiene que un poquito organizarse, pero eso está demostrando que Boris sigue vivo y muy vivo.
Ay, ay, ay.
Que muchos no lo creen. Truss ni no, Truss yo dudo de que vuelva a traer en su vida para ese cargo. Pero Boris sí está haciendo asomo por las puertas. De Buckingham.
Bueno, está complicado ahí, pero vamos a seguir, ¿verdad?, viendo lo que ocurre allá en el Reino Unido de la Gran Bretaña, que al parecer no tiene estabilidad, y por eso es que los laboristas están pidiendo elecciones, porque están vendiendo que ellos sí pueden ofrecerle estabilidad al Reino Unido. O sea que, bueno, si hacemos comparaciones, los laboristas en la oposición, a pesar de que tienen unos 12 años, ¿verdad?, en oposición, pero han tenido menos problemas para su liderazgo que el Partido Conservador.
Bueno, vamos a ver, porque una cosa en la oposición y otra estando allá arriba.
Ay.
Entonces hay que ver, porque Inglaterra ya ha entrado en recesión, como dije. Incluso yo vi una noticia en la BBC que le está pidiendo a la gente que con los huevos que empiecen a tener almacenamiento o que hay escasez de huevos y que empiecen a tener un cuidado más moderado con el consumo de huevos. En Inglaterra el huevo, no sabía yo que es una parte fundamental en el desayuno. Entonces, vamos a ver, porque Inglaterra no está pintando bien, ni su selección de fútbol.
Bueno, sus dos selecciones, Gales y Inglaterra.
Sí, así mismo, los dos están.
Tan complicados en la Copa del Mundo, sí. Mira, entonces ahora vamos a hablar de China, que ha vuelto a imponer confinamientos, y es por el COVID-19, ¿verdad? Donde allá yo creo que el nivel de vacunación ha sido muy bajo, pero sorprende que 2 años después, casi tres, de la detección del virus del COVID-19 y de la pandemia, pues en China estén bregando con estos cierres, ¿verdad? Sobre todo cierres en zonas específicas de las capitales y ciudades de China.
Ha habido cierre de fábrica con los empleados adentro, por ejemplo, los iPhone, Xiaomi, Huawei, que por cierto, Estados Unidos acaba de prohibir sus celulares.
Ahí.
Huawei y ZTE. Vamos a ver cuando haga China lo mismo, ¿qué pasa? pero esa situación es ralentizando la economía. China, China se está resistiendo. No sé qué es lo que quiere el Todopoderoso de sí ahí, porque eso es un control un poco de la población. Porque ya las medidas han sido levantadas en la mayoría de partes del mundo. Por ejemplo, Qatar está abierto a todo. Y en Qatar yo no escucho que los hospitales estén de verdad. Nada de eso. Y Europa decidió, entonces no sé, como que China tiene miedo a abrirse. Lo va a tener que hacer porque ya están habiendo protestas.
Sí.
Y para mí, ¿qué partido va a tener que ceder? Va a tener que ceder y que se sacrifique lo que se tenga que sacrificar, porque en estos países eso fue lo que se hizo. Lamentable, es un poco drástico, pero lamentablemente se va a tener que hacer eso porque la economía y la población no lo aguanta, porque allá la gente vive también igual que aquí. En China, la gente necesita producir para poder consumir. Entonces, gracias a estas medidas del partido y de que tienen el nombre de Xi, están la economía está ahí un poco fuerte. Vamos a ver hasta qué punto aguanta. Para mí, el partido va a tener que ceder, porque la economía, una mundial no aguanta eso y la gente allá tampoco. Aunque hay que ver que gracias a eso permite tener un control de la población total. Ahí sí, como su deseo de ser tirano, puede tener el control de la población total, porque ellos saben ahí todos los movimientos que tú estás haciendo a diario. Sea, eso también hay que chequearlo. O sea, el partido ahora sí sabe con exactitud hasta dónde se mueve la gente. Porque tú tienes que estar diciendo dónde tú estuviste. Constantemente tienes que subir una aplicación. Entonces, vamos a ver.
Bueno, complicada la situación en China y esperamos que pues puedan salir pronto de esa situación de confinamiento y de COVID-19, que de verdad pues es un recordatorio de que el COVID aún está, así que a la gente que se siga cuidando y también por esta situación de verdad de este clima, verdad, de estos tiempos en otoño e invierno, pues a la gente que se cuide con la cuestión de la influenza que anda por ahí, la gripe estacional. Entonces, a mantener las medidas de cuidado y de protección y de higiene también. Bueno, entonces pasamos ahora, como siempre, al parte de guerra semanal de la invasión de Rusia a
Sí,
Ucrania.
invasión, operación especial, como lo llaman los rusos y algunos fanáticos aquí. La situación está más o menos estancada. Ahora Rusia mantiene una especie de equilibrio. Ahora prácticamente se están moviendo las fichas. Ha llegado el otoño allá todavía, que es una época de mucha lluvia. Ahora mismo no recuerdo el término que se le dice. La rasputiza, sí.
Sí.
Que se vuelve es un chaparrá tremendo, o sea, no permite ni avanzar vehículo y a pie mucho menos. O sea, tiene que ser todo en carretera y salir a carretera a combatir es un poco difícil. Lo que ha salido más en los medios es los bombardeos constantes de Rusia sobre Ucrania, principalmente sobre el servicio eléctrico. Ucrania ya empezó a evacuar su gente de la región recientemente liberada de Jersón. Que no sé, no entiendo, porque Rusia dice que había evacuado a todo el mundo de ahí. O sea, no entiendo. Está ahí, se está hablando de evacuar la gente de Kiev. Y pero aunque hay una ciudad que todavía debería de pensarse en evacuar, que es Kharkov. Pero es un poco peligroso porque tendrían que mover entre 5 a 6 millones de personas. Eso se necesita movimientos de tren y de todo. Y el ejército ruso puede aprovechar eso. Y como siempre digo, el general Miller está pidiendo un diálogo. Ya se habla de un diálogo, se habla. Hasta ahora la parte más interesada es la rusa, como es natural, el que está un poquito abajo. Pero lo que mucha gente dice es que eso es para rearmarse. Pero tenemos que ver, porque se están dando movimientos, el ejército ruso ha ido conquistando alguna zona, pero es muy minúsculo, muy minúsculo, Indonesia. Son metros, algunos 100 metros a lo mucho, por día, algunas veces por semana. Y en la zona de Luhansk, el ejército ucraniano intenta, pero no se ve mucho. Y en Zaporizhia, que se decía la invasión, no se ve nada, la llamada invasión no llega. nunca se comienza. Ahora yo no lo veo como algo perfecto, pero están ahí. La situación, lo que sí es que la población va a sufrir mucho porque no hay luz. Si no hay luz, hay problema. Según estaba viendo, hay creo que 3.000 líneas de trenes, de 3.000 trenes, sí. No, perdón, 1.300 trenes en Ucrania. De esos 1.300, 1.000 están conectados a la red eléctrica. Entonces, si eso se para, ya usted puede ver para dónde vamos. Entonces, la situación es un poquito complicada. La población civil parece que va a sufrir mucho. Para mí, van a tener que evacuar una parte de la población, por lo general los más vulnerables, niños y ancianos, hacia el oriente, perdón, hacia el occidente, principalmente hacia Leópolis, en donde están las principales oficinas y embajadas ya del gobierno ucraniano. Hay que ver cómo resulta, pero parece que va a ser un invierno fuerte. Como digo, el general Miller, que es el que mayormente está hablando más en Estados Unidos, dice que es bueno que se llegue a un acuerdo, porque dice que es imposible que Ucrania pueda recuperar todo el territorio, imposible que Rusia pueda conquistar Ucrania. Vamos a ver qué trae, porque esos 300.000 reservistas, Villalona, esos 300.000 reservistas no es para cuidar sitio, eso es para intentar algo. Porque prácticamente a Rusia del Donbass solo le falta Donetsk, y ese 40%, y Zaporilla un 30%. Y según lo que parece, a Rusia le interesa la parte oriental del río Dniester. O sea, algo parecido a lo que intentó Hitler, pero con la línea occidental del río Dniester, o sea, su frontera natural. Es lo que parece. Pero yo lo veo un poco, no imposible, pero sí difícil para Rusia. Igual que Ucrania te conquista, porque por ejemplo la región de Donetsk, que existe la ciudad principal, se llama Donetsk, está justo en la línea del frente. Y hasta ahora Ucrania no se ha podido plantear, solo plantea la idea de tomar esa ciudad. O sea, ya tú puedes ver la situación como está.
Bueno, sin duda alguna, ya en este momento, pues lo que vamos a ver es una especie como de congelamiento de la situación, ya por la propia, por el propio clima, por las propias estaciones de otoño y de invierno allá, y también pues por la falta quizás de recursos, tanto de Ucrania, que es el país principalmente afectado en cuanto a recursos humanos y todo eso, porque lo principal, aparte de la defensa del país, va a ser cómo reubicar a toda esa gente que se ve afectada por toda esta situación. Y luego entonces del lado ruso ver cómo es que van a convencer a la gente para irse para allá, meterse a Ucrania, mantener los territorios que ya conquistaron. Y luego entre uno y otro pues ver cómo es que se va a resolver esta situación, porque es que la situación no va a ser sostenible durante mucho tiempo.
No se ve sostenible, el señor Putin se mantiene. Hay mucha gente que ha querido simplificar la cosa, lo cual de una manera muy estúpida, pensando que es una decisión únicamente de Putin. No, eso no es de Putin. En eso hay una participación muy fuerte de la cúpula militar y de la cúpula empresarial y de esa oligarquía que está ahí. O sea, eso es algo que no fue de Putin así por así. Porque sí, ellos han criticado, pero ellos han criticado el método que se tiene para hacer esa invasión.
Así es, esa es la situación de la crisis, ¿verdad? De la invasión, guerra de Rusia a Ucrania, esperando que todo pueda resolverse prontamente. Nosotros ahora vamos aquí a nuestro patio, a la República Dominicana, a hablar de un tema que ha sonado fuertemente esta semana y nosotros pues vamos a dar nuestro análisis y nuestro comentario sobre eso. Quédense con nosotros en este podcast, El Jalón de Orejas.
Mediante un comunicado publicado en su portal oficial y redes sociales, las autoridades norteamericanas indican que en los puertos dominicanos se realizan operativos en los que se inspeccionan a personas partiendo de color de piel para constatar si son inmigrantes, especialmente haitianos. manifiesta su preocupación por el supuesto trato desigual a ciudadanos de este país por parte de las autoridades dominicanas.
La prohibición estadounidense a la importación de productos azucareros del Central Romana ocurre luego de una década de investigación en la que presuntamente se detectaron trabajos forzados y maltratos a los trabajadores, de acuerdo con el encargado de negocios de la embajada estadounidense.
El Central Romana Corporation tiene un largo y desafortunado historial de no dar a sus trabajadores el trato que merecen.
El Central Romana dijo este miércoles que recibió con gran asombro la medida adoptada por Estados Unidos que prohíbe la entrada de azúcar refinada que produce esta compañía que se encuentra en el país. Dice que las razones que sustenta esta decisión no reflejan pues las políticas y las buenas prácticas de la empresa azucarera.
¿Qué semana en el ámbito nacional? Y pues sin duda alguna lo que más sonó fue esta situación provocada pues por una, primero haciendo un poco de contexto para la gente que nos escucha, primero Estados Unidos dio informó, dio una advertencia a sus ciudadanos, sobre todo sus ciudadanos afroamericanos que visiten a la República Dominicana por la situación de las deportaciones, de la política de deportaciones de ilegales que está pues aplicando el gobierno dominicano, y eso levantó pues el discurso nacionalista, sobre todo de esos sectores que siempre hemos hablado aquí, ¿verdad? De esos sectores representados principalmente por los Pinchos, por la antigua orden dominicana y todo eso. Y luego entonces viene esta situación con la Central Romana Corporated. Central Romana es una empresa que ya es de capital extranjero, pero que opera aquí en República Dominicana. A Estados Unidos, pues, ellos, según sus investigaciones, detectar que hay situaciones anómalas en cuanto a lo que es el trabajo de sus obreros, o sea, de los obreros del Central Romana, pues prohibieron la importación de azúcar desde esa compañía. Y eso, pues, ha levantado los ánimos de los que siempre se levantan a defender la patria y que piden a la población salir a las calles a defender la patria, que en este momento está, según dicen ellos, atacada por intereses oscuros y malvados.
Bueno, yo estaba viendo la noticia, me fijé que en parte Estados Unidos, como siempre, tratando de jugar al héroe, pero en verdad no tiene sentido, porque por ejemplo el caso con las personas de color que ellos están acusando, que este país puede tener, lo puedan deportar o cosas así, que puedan tener con problemas. Resulta que sí se han dado casos puntuales con estadounidenses. Lo más chistoso es que Estados Unidos hace una denuncia sin presentar un solo bendito caso. O sea, ¿qué acusación es esta? ¿Cuándo había? O sea, tú le puedes, si tú acusas, por ejemplo, a un funcionario de que va a entrar a robar ahí sin haber robado, ¿qué tú estás haciendo? Nada. Con el caso de Central Romana, como yo siempre digo, es un caso hipócrita de Estados Unidos y aquí de mucha gente también. Porque Central Romana, primero yo entendía que aquí el azúcar de este país ya, tú me lo puedes corregir y ya va, pero este país no importa azúcar ya de otro país.
Yo tengo entendido que importa azúcar, más de la que produce.
Entonces, ¿por qué tiene que exportar azúcar? Pregunta muy llamativa esa. Entonces, según yo vino una cantidad cualquiera, es el 63% de lo que produce. O sea, ¿por qué tiene que estar exportando azúcar? Si este país de ser una potencia en el azúcar pasó a ser lo que está. Igual que pasó con el café, aunque el café está mostrando cierta mejoría. Tal vez el azúcar baje, Villalona.
Bueno, eso va a caer bien, ¿verdad? En este tiempo, tal que vez. Tú sabes que se utiliza mucho azúcar, tú sabes, la Navidad y mucha gente haciendo comidas. Puede ser que baje tal el azúcar.
Porque según yo veo, no es una producción tan grande. Entonces yo no entiendo por qué tienen que estar exportando cuando el mercado local no hay para el mercado local. Eso es uno de los grandes problemas y por eso Argentina está como está. Aunque parece increíble, Argentina tiene para alimentar varias veces su población y un 20% pasa hambre. Y es por esa misma política que aquí tienen. Que para exportar algunas cosas son buenas, pero para otras no. Entonces, con ese tema de los nacionalistas, eso mayormente es cosa de momento. Yo no le veo como la relevancia a ellos, porque son grupitos que están ahí, joden y joden y joden, pero se apagan. Porque también tienen que saber que parte de su nacionalista vive en Estados Unidos. Eso es lo que la gente no ve. Y con eso del azúcar, como yo digo, una doble receta de Estados Unidos, porque ¿por qué a Coca-Cola no le hizo lo mismo con los tollos que hizo en Chiapas?
Sí.
Que dejó al Estado sin agua. O sea, ¿cuál es peor? ¿El maltrato de derechos humanos o dejar un Estado sin agua? Sea, dejarlo morir de hambre y sed. Yo quiero ver cuál es peor. Entonces, Estados Unidos, que para esa gente que consultó, lo llevó a un hotel en Santo Domingo, le pagó ese hotel y después lo entrevistó. O sea, eso fue una entrevista muy llamativa también. Entonces, eso viene prácticamente porque el gobierno de Estados Unidos quiere hacer lo que le hicieron con Turquía. Que Turquía, para evitar supuestamente que llegaran todos los sirios acá, no mayormente con los sirios, le están dando una subvención, creo que de 2.000 millones de dólares al año. Entonces,
Bueno.
parece que Estados Unidos no quiere eso aquí, sino que quiere traer los inmigrantes aquí porque ningún país lo quiere.
Pero eso que tú mencionas ahí, ¿verdad? De que Estados Unidos quiere un tercer país para albergar o a deportar a los haitianos. Mira, lo primero es que a mí me resulta extraño que Estados Unidos pretenda albergar en un tercer país a los inmigrantes haitianos que salgan de Haití para Estados Unidos, ¿eh? O sea, y después mandarlo a un tercer país que supuestamente es República Dominicana. Y también que una de las versiones que se ha dado es que supuestamente quieren instalar unos campos de refugiados aquí. El término refugiado es un término muy, muy, muy delicado. Entonces, aquí como que se ha tratado como de manipular y de desgastar ese término. Mucho cuidado con eso. Pero eso de los refugiados y de poner refugiados aquí en República Dominicana, eso es algo que no está ni remotamente contemplado. Para mí eso es un muñeco que se ha armado más por los medios de comunicación de algunas personas interesadas en que este conflicto entre Haití y República Dominicana pues se mantenga vivo, porque como dijimos en programas anteriores, sin ese conflicto no tienen vigencia en la opinión pública.
Con los campos de refugiados, yo me enteré fue con Altagracia Salazar, que eso no hay quien ni qué decirlo. Ya la forma que ella tiene con el tema haitiano, que muchos la tienen como pro haitiano, igual que a Uchi y a Marino. Salió de que el gobierno estadounidense estaba pidiendo eso. El problema es que un campo de refugiados es un poco costoso mantenerlo. No es sustentable. Tú sabes, Villaluna, que esa gente consume. Hay que darle comida, hay que darle alojamiento, hay que construirle el sistema cloacal, porque imagínate un sitio de 10.000 personas.
Por eso yo digo que es un término delicado que aquí pues lo han cualquierizado y lo han manipulado para un interés de que supuestamente el término refugiado significa que entre todo el mundo.
Tenemos que tener en cuenta que la situación de Haití, de las bandas, está básicamente Puerto Príncipe. Sí controlan otros lugares, pero la violencia no es tan fuerte. Pero Haití sí está en una guerra civil de
Ay,
alguna
ay,
manera.
ay.
Entonces, Estados Unidos lo que está buscando es ver dónde mete esa gente. El gobierno de Biden está buscando dónde mete esa gente porque no le conviene que estén llegando allá. Porque independientemente de que las primarias le haya ido, hayan salido vivos, no bien, sino que salieron vivos. Eso no quiere decir que el fantasma de Trump no esté ahí. Y el gobernador de la Florida, tú no sabes si puede llegar a un acuerdo con Trump, que es lo que parece, porque Trump sabe que su camino a llegar a la Casa Blanca está, no está imposible, pero está difícil. Y el señor de la Florida es un señor que viene de los sectores de la derecha latinoamericana. Entonces, ellos tienen que saber dónde meten esa gente. Hasta ahora el camino más fácil sería dejarlo aquí. Aunque tenemos que tener en cuenta que los refugiados que están caminando a Haití, no refugiados, sino inmigrantes haitianos,
Sí.
no son de Haití, realmente ellos venían de Chile, de Brasil, de Argentina, de todos esos lados. Entonces Biden ahora tiene que ver dónde mete esa gente. El lugar más fácil es dejarlo aquí. Tenemos que saber que el gobierno de Luis no apoyó a Biden.
¿Cómo?
Fue de Trump. Y muestra de sí, ellos trajeron a Giuliani. ¿Y quién era Giuliani?
Pero eso fue de que antes de que Giuliani cayera en desgracia, que lo trajeron aquí, y que el plan de Giuliani en el
Sí,
2016,
pero que
sí.
ellos sabían que sí. Sí, pero eso está demostrando porque lineal, incluso este país fue de los últimos en reconocer la victoria de Trump, de Biden. Incluso aquí teniendo pensado reconocerla, que lo hablamos, de mudar la embajada dominicana a Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén. De los tantos huevos que ha puesto este gobierno, ese era uno, pero bien
Sí.
grande. Que por cierto, Australia ya retiró su embajada de ahí. No menos ese error. Entonces este gobierno no es bien visto por Biden, se una. Entonces, están ahí, estamos en una situación con la situación del azúcar. Yo en verdad no entiendo cómo es posible que este país comprándole azúcar a gente fuera de este país, como a Brasil. No me sorprendería que le compraran a Vietnam, que produce caña también.
Sí.
Tengamos que comprarle a ellos cuando aquí estamos exportando para otro lado. O sea, yo no entiendo eso. O sea, no tiene nada de sentido. Por eso es que yo creo que el grupo Vichines no va a perder nada, porque simplemente paran la exportación de azúcar de otro lado y aquí se ponen con el mercado de aquí ya. Está arreglado. Ya está arreglado, que
Sí.
no hay que dar mucha vuelta. O sea, tampoco eso no se va a ganar aquí. Y con todo eso, el precio del azúcar de este país es un precio demasiado alto. Creo que son a 20 pesos la libra o 25.
Bueno, no tengo el precio
O
actualmente
sea, yo creo que debe estar entre los 20 y los 25, que sería 2 libras por un dólar. En Estados Unidos usted no va a conseguir 2 libras de azúcar por un dólar. Entonces, porque no, con un dólar te puede comprar 3, 4, 5 libras. Lo cual da pena en un país que no sé si tú llegaste a ver Villalona en el pasado, lo que pensaba, pues, las monedas, los pesos dominicanos, lo que mostraban eran ingenio azucarero y
Sí.
cosas. Entonces, es un problema. Entonces, aquí, con esa situación que tenemos ahora, que el gobierno de Biden metió esa supuesta medida que es una medida de chantaje, porque Estados Unidos tenemos que saber que nunca ha sabido competir de ahí de tú a tú. Siempre ha tratado de buscar. El sistema monetario ellos tienen cierto control. Aunque ahora con la situación de Ucrania, las cosas como que ya están mostrando otra cosa. Pero ahora hay que ver. Porque aunque yo he visto algunos alocados de la Cámara de Diputados de hablarle de venderle eso a China, a Rusia. China ya está teniendo una compañía de azúcar bastante fuerte, principalmente por la zona de Chongqing. Ya está teniendo cierto auge. Pero yo creo que eso se puede vender aquí, porque no es tan. No, aquí no producimos una cantidad tan grande, por lo menos alguien que me corrija. Y esta situación que se ha dado con la inmigración siempre ha sido una especie de mal menor. Porque aquí el gran problema de este país no es la migración haitiana, sino la migración dominicana hacia otros países.
Ahí.
Es una migración bastante difícil. Incluso, no sé si se llegó a ver lo de Diario Libre, cuando un señor, no sé de qué periódico, empezó a entrevistar a un grupo de inmigrantes que estaban entrando a Estados Unidos por,
Por
¿cómo que se
México.
llama? Esa batalla famosa. No, esa batalla famosa que se dio durante la Segunda Guerra Mundial, Normandía. Normandía no en Francia, sino en Texas. Es curioso que un lugar de un río tenga ese nombre en Estados Unidos. Y cuando el periodista empezó a preguntar, yo conté como 7 u 8 gente que eran dominicanos los que iban ahí.
Increíble.
Entonces aquí es bastante fuerte. Por ejemplo, yo de donde vivo, era no, siempre uno tiene amigos de donde uno, del lugar que es. Eran los 5. De esos 5 ya hay 2 en Estados Unidos. Y hay 2 que están esperando a irse. Yo soy el único que todavía confía es un idealista, aunque duele decirlo, de que confíe en este país. Entonces, el problema aquí número uno es que la gente está emigrando demasiado. Y países como Estados Unidos necesitan esa inmigración igual que Canadá.
Bueno, y ya otra cuestión para terminar este bloque es lo que yo entiendo, ya hemos hablado de la parte, ¿verdad? Del comunicado de Estados Unidos, de todo esto que, del Central Romana, ¿verdad? Del azúcar y todo esto, pero, y de la actitud de estos grupos nacionalistas, pero también me preocupa y estoy viendo que el gobierno como que da palos a ciegas en cuanto suceden cosas de este tipo. Lo único que tiene que hacer el gobierno dominicano es, desde mi punto de vista, tratar las cosas con un poco más de calma, ¿no? Decir, bueno, vamos a investigar si esto ocurre, si esto no ocurre, y tomaremos las medidas. Ya, creo que ese fue el anuncio que debieron hacer. Sin embargo, lo primero que hace el gobierno es salir como gato boca arriba diciendo sí, que vamos, que nosotros respetamos las leyes, que esto y que lo otro. Nosotros respetaremos y no vamos a aceptar injerencia. Ajá, pero con Haití no la quieren aceptar, pero con todo lo otro sí. Esa es una cosa. Y también de estas medidas, ¿verdad? Que he visto que son como sin sentido, porque hay que recordar que una de las medidas de este gobierno, cuando salió esto de las bandas, fue el de retirar los permisos a los estudiantes que estudian aquí, que son procedentes de Haití. Y esos estudiantes prácticamente se convierten en propensos a una deportación.
Sí, porque después el gobierno tuvo que echar para atrás con eso, porque en
Sí.
parte muchas universidades dependen de eso. Porque el problema es que tenemos que saber que el gobierno está en una. Ya las elecciones de 2024 comenzaron. Aunque duela decirlo, ya comenzamos. Estamos a la ley de 2 años, ya el presidente está de manera clara a la presidencial, igual que nuestro alcalde aquí en San Francisco. Y. Bueno, no nuestro alcalde, sino nuestro comunicador farandulero de televisión que va a volver otra vez según se ve. Okay. Entonces ya tenemos campaña ahí. El gobierno está ahí, sabe, para 2024. Tiene su reelección segura. Y veremos ahí qué viene con cosas frías, porque por lo menos yo tengo seguro que la reforma fiscal viene después que gane. Segurito. No es
Bueno,
que.
no se puede aplazar más.
Aunque duela decirlo, que va a doler más que el tema haitiano, no lo van a meter frío.
Bueno, yo espero que no sea en contra del infeliz pueblo dominicano, sino por las grandes fortunas, que esas son las que, ¿verdad?, tienen mucho dinero y la mayoría de ellas no tributan aquí en el país. Pero todo esto del tema haitiano, para mí, yo creo que ha sido una gran torpeza diplomática en cómo se ha manejado la República Dominicana, el gobierno dominicano. Por más de que, oh, que vamos a cumplir las leyes y que esto y que lo otro. Pero la forma en que se ha manejado, porque está bien, Estados Unidos no ha presentado pruebas, ¿verdad? Ok, podemos criticar a Estados Unidos, su doble moral, que no presenten pruebas, que apoyen sus denuncias y todo eso. Pero República Dominicana, gobierno dominicano, un poquito de raciocinio para responder a esas acusaciones, desde mi punto de vista. Eso es lo que ha faltado.
Sí, organizarse con las ideas, ser coherente. Porque aquí todavía se le tiene un miedo grandísimo en lo diplomático a Estados Unidos. Y no han sabido aprovechar el momento geopolítico que estamos teniendo en el momento de reorganización. El mundo ya no es lo que es, lo que era antes, hace 5 o 10 años. Esa guerra de Ucrania ha demostrado lo que es. Por ejemplo, Rusia, con todas las medidas que han tenido cualquiera, iban a decir al principio que era un país que se iba a venir. ¿Qué fue lo que nos dijeron Villalba cuando entramos al principio? Que la guerra entró. Que Rusia iba a entrar a la edad de piedra, prácticamente, con todas las acciones que le pusieron. Y Rusia ha caído en eso.
Todavía no.
Está. Entonces, ¿qué eso te ha demostrado? Que Estados Unidos no es lo que era antes. Entonces aquí este país tiene que ir aprovechando, no es desafiar a Estados Unidos, hermano. Usted no tiene que estarlo desafiando, pero usted tiene que aprovechar, como AMLO lo ha sabido aprovechar en México. En México le ha ido muy bien, aunque digan lo que digan de AMLO, ha sabido aprovechar toda esa coyuntura. Igual que Vietnam allá. Ha sabido aprovechar. Este país debió de aprovechar eso. Y con el tema haitiano, debió de aprovechar eso. Entonces aquí estamos quedando como una manera sumisa. Nos están vendiendo como un estado prácticamente a perder ahora, porque yo leí un artículo en Al Jazeera. En Le Monde, no ha de sorprenderme lo que vaya a aparecer. Le Monde es el periódico uno de los principales de Francia. Y Al Jazeera ya sabemos lo que es. Y entonces, aquí prácticamente esa capacidad diplomática que Haití no gana, porque la clase parasitaria de Haití, que es un parásito, que nada más sirve para consumir, así ha sabido hacer políticos en la diplomacia. Pero resulta que en Haití el Ministerio de las Relaciones Exteriores tiene un nombre muy llamativo, que yo me fui. Se llama Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Culto, ¿cómo que culto? Eso
De
llama como
cultura,
mucho la atención.
la función de cultura la tiene el Ministerio de Exterior, una cosa extrañísima.
No, pero culto, culto te puede ya, también tiene la religión y todo eso metido ahí.
Oye,
Entonces,
eso.
Haití, que se ha valido de eso, tenemos que recordar que Haití de los 10 mil millones de dólares que se dijo que se iba a dar o que se le dieron con el pasado temblor de 2010, solo recibió menos de 1.000 millones de dólares.
Es verdad.
Entonces, aquí lamentablemente, aunque los nacionalistas ahí sí tienen razón, se le ayudó a este país, ayudó un poco, pero lo que más ayudó fue este, aunque algunos funcionarios fue como un amigo de San Juan, se aprovecharon de la situación, pero en verdad no se aprovechó comparado como se aprovecharon las multinacionales de Estados Unidos, que esas sí en verdad supieron rascar muy bien donde tenían. Entonces, este problema aquí no ha sabido aprovecharse. Y en primer lugar, aquí no estamos haciendo nada mientras esa frontera no se le dé un control.
También
Porque
es
aquí se está
verdad.
hablando de deportar, 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 deportar. Pero en los cables de WikiLeaks, cuando salieron aquellos años,
Sí.
lo que salió fue que la embajada dijo así mismo, el 70%, 80% de la droga que entra en este país es por Haití.
Ay, mi madre.
Entonces aquí no estamos haciendo un muro que todavía, según lo que dijo el senador de Dajabón, creo que fue, ese muro con una camioneta rápida, usted se la tiene encima y se lo lleva con
Es un
todo.
muro para complacer a los vinchos, como yo he dicho, que aquí como que la política migratoria es como para complacer a los vinchos y eso no puede ser.
O convencer a algún empresario por ahí que tenga
Ay.
que ver con esa construcción.
Bueno.
Hay que, pues, porque que esos bloques no son gratis, ese cemento no es gratis, ese hierro no es gratis. Entonces, esa situación que se está dando ahí en Haití es una situación lamentablemente. Los países que supuestamente fueron a ordenar lo dejaron peor que como cuando estaba. Incluso he visto algunos carteles que dicen que no lo ayuden más. Lo han ayudado tanto a los pobres. Y eso es una muestra también de lo que le puede pasar, porque estaba viendo algunos cubanos que son nostálgicos de algo que nunca fue ni será, que se dio una intervención a Cuba y no miran a ti lo que ha pasado. Entonces, parece que quieren que Cuba también se vea parecido a ti, porque si donde Estados Unidos llegue e interviene, yo no he visto que haya una estabilidad. Y hay que ser sincero. Irak y Libia son el ejemplo más vivo de ello.
La intervención que se pide es multinacional, pero, o sea, como una minuta parte 2, pero está complicado, está complicado.
La invasión que se va a hacer, que se tiene pensado a Haití, no tiene ningún sentido. Ahora mismo la población, tanto canadiense como estadounidense, no le ve sentido. Y por eso es difícil que se vea. Lo más que ellos pueden enviar son un par de mercenarios de lo que ellos tienen, colaboradores militares, asesorar a las fuerzas militares. Después de ahí es prácticamente imposible que se dé, a excepción de que se dé un hecho trascendental como que la embajada sea atacada o cosas así. Pero después de ahí es prácticamente imposible, por lo menos este año y lo que queda de este y lo que viene es que va a seguir la cosa como está.
Ay, ay, ay. Por lo pronto, lo único que tenemos que esperar es un poquito de racionalidad desde el gobierno dominicano para que pueda manejar bien todo lo que tenga que ver con Haití. Todo lo que tenga que ver con Haití. Porque si no, vamos a seguir en este bucle infinito que ya harta y que todavía mucha gente 30 años después todavía está con teorías de conspiración que tiene que ver con Haití. Y el gobierno no puede dejarse llevar de eso. El gobierno tiene que tener raciocinio, tiene que tener un plan. Y como tú dices, Carlos, coherencia para entonces poder hacer las cosas bien en cuanto al tema llano, porque ya es un tema canso, una novela que tiene harto a mucha gente. Esto es el Jalón de Oreja. Finalizamos el episodio de esta semana del Jalón de Oreja. Agradecidos con ustedes de que nos hayan acompañado durante este episodio y en cada uno de todos los episodios de este podcast en su historia ya 2 años y en la tercera temporada, en esta tercera temporada, la más larga que ha tenido. Recuerden que estamos en las redes sociales, acompáñenos por ahí donde pues debatimos y hablamos también y comentamos sobre los temas que siempre pues pasan a nivel mundial y también a nivel local, por supuesto. Así que síganos por ahí en nuestras redes sociales.
Sí, síganos por ahí en nuestras redes sociales. Como siempre he dicho, semana tras semana, vamos a generar PIB. Esos bolsillos que usted tiene para consumir en esta Navidad no se llenan solo. En estos tiempos de crisis, la única manera de poder superarla es generando PIB. Así que vamos a generar PIB para poder tener un mejor progreso y tener una visión de futuro.
Eso es correcto. Así que nada, a tirar para adelante, a tirar para adelante. Gracias por su sintonía y será entonces, si las circunstancias así lo ameritan, en un próximo episodio que va a salir la próxima semana de esto que es el proyecto, este podcast, El Jalón de Orejas.